Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Bruselas informando de los atentados perpetrados ayer contra la capital belga. La última cifra oficial, como venimos contando, eleva a 31 los muertos y a 260 los heridos que se recuperan en distintos hospitales de esta ciudad. La investigación, mientras tanto, por supuesto, sigue su curso. Dos terroristas suicidas han sido ya identificados y se busca intensamente a un tercero. Así que vamos a buscar la última hora de esa investigación. Alberto Fernández.
Y una última hora importante, José Luis, porque según aseguran ya varios medios belgas, habría sido detenido este tercer sospechoso. Hablamos de Najim Larsawi, la tercera persona que estaba junto con los kamikazes en los ataques de ayer del aeropuerto. Habría sido detenido hace unos minutos en el barrio de Anderlecht, en el noreste de la capital belga. Larsawi, recordemos, cuyo ADN había sido encontrado en al menos dos de los pisos registrados en las últimas semanas y también en los explosivos utilizados por los terroristas el pasado 13 de noviembre en los ataques de París.
Gracias, Alberto. Recordamos, por tanto, esa importante última hora. Algunas fuentes indican que podría haber sido detenido hace tan solo unos minutos, unos instantes, el tercer terrorista implicado en los ataques de ayer aquí en Bruselas. Decía que la mayor parte de los heridos, de 40 nacionalidades distintas, se recuperan en distintos hospitales de Bruselas. Los reyes de Bélgica, Felipe y Matilde, visitan a esta hora uno de ellos. También hemos estado en los hospitales donde se recuperan buena parte de los heridos. En la cadena COPE, allí hay una responsable, una periodista de la cadena COPE, Asunción Serena.
Sí, el Hospital Saint-Pierre es uno de los tres grandes hospitales a los que han sido llevadas las víctimas los atentados. Está situado en el barrio popular de Marqués y aquí se encuentran ingresadas 15 personas de las que resultaron heridas ayer los atentados. 5 están en estado muy grave. A la puerta, los hombres de seguridad controlan que los que entran tienen un pase o cita con el médico. Los trabajadores han ido llegando serios, cabizbajos, hablando con uno de los asistentes sanitarios que ha salido un momento para fumarse un cigarrillo. Me ha dicho que ayer pasaron horas muy, muy duras y de gran tensión. Y esta mañana la ministra de Sanidad ha anunciado que 31 personas han fallecido y unas 260 han resultado heridas, pero que este balance puede agravarse. Algunas personas son mantenidas en coma artificial y otras ingresadas en cuidados intensivos presentan heridas muy graves.
Desde ese hospital buscamos otra conexión todavía aquí en Bruselas. Nos situamos ahora en la Comisión Europea. Allí ondean a media asta las banderas francesa y belga. Hasta allí se van a desplazar también en unos instantes los reyes de los belgas. Y allí está Miquel Sánchez.
Sí, la bandera belga media asta en solidaridad con las víctimas, la francesa media asta porque hasta aquí llega hoy el primer ministro francés Manuel Valls, una visita que ya estaba prevista. Frente a ellos, dos furgones de policía que acaban de parar y personas que intentan seguir con su día a día. Hablar con ellos es acercarnos a lo que se vivió ayer, porque quienes cogen el metro hoy son los mismos trabajadores que lo tenían que coger ayer. Iba en el tren posterior, yo estaba en esa línea, o yo ayer no lo cogí. Son las palabras habituales que se escuchan en esta rotonda de Schuman.
Seguimos en las calles de Bruselas tratando de ver cómo recupera la ciudad poco a poco la normalidad. Han reabierto los colegios, también las líneas del metro, los centros de trabajo. ¿Qué testimonio nos estamos encontrando en las calles de Bruselas, Virginia Areños?
A las 7:15 de la mañana abrían las puertas del metro de Bruselas, 1:15 más tarde de lo habitual. Las personas con las que hemos podido hablar nos contaban que subían a los vagones con cierto temor y también con un sentimiento de pena.
Pues el sentimiento es que la gente hace daño a gentes inocentes, ¿no? Y la verdad no se entiende por qué lo hacen.
Los colegios también intentan recuperar la normalidad, como nos cuenta Hanna.
Déjà on pense aux victimes et on condamne fortement ce qui s'est passé.
Pensamos en las víctimas y condenamos con firmeza lo que ha pasado porque no es nuestra religión. Eso no nos representa. Nuestra religión es la paz. No se puede matar a gente así inocente. Eso es una barbarie.
C'est vraiment de la barbarie.
Lucy hoy ha bajado en la puerta de siempre, en la parada de siempre, ha hecho el mismo trayecto, el mismo recorrido para ir a la Plaza de la Bolsa, donde ella trabaja.
Es muy emotivo.
Caras serias, cierta angustia, así está siendo el día después de los atentados en Bruselas.
Estos son los sentimientos que se respiran aquí en Bruselas. Desde Bélgica nos vamos ahora hasta el Vaticano porque el Papa Francisco acaba de condenar enérgicamente esos ataques de Bruselas. Lo ha hecho durante la tradicional audiencia de los miércoles. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Con el corazón dolorido, decía el Papa, pidamos al Señor que convierta el corazón de estas personas cegadas por el fundamentalismo cruel.
Un apelo a tutte le persone di buona volontà.
Un llamamiento a todas las personas de buena voluntad para unirse en la unánime condena de estos crueles abominios que están causando solo muerte, terror y horror. Después, en silencio, junto a todos los fieles en la plaza, el Papa ha rezado por los fallecidos, los heridos, los familiares y por todo el querido pueblo belga.
Reacciones también desde Francia. El primer ministro Manuel Valls hablaba de una guerra contra el terrorismo.
C'est une guerre que le terrorisme nous a déclaré.
Es una guerra que el terrorismo nos ha declarado, no solo a Francia, no solo a Europa, sino a los valores universales. El mundo del terrorismo golpea en Siria, en Irak, en Egipto, Israel, en Europa. Así que es el mundo entero el que debe reaccionar frente a este terrorismo al que nos enfrentamos.
Nos quedamos también en Madrid porque los reyes acuden a esta hora a la embajada belga en nuestro país. Don Felipe y doña Leticia firman en el libro de condolencias, donde ya lo han hecho esta mañana otras autoridades en esa embajada. Hay también una periodista de la cadena COPE, está Carmen Lavallén.
El embajador de Bélgica, Pierre Laboeri, recibe a los reyes aquí en su residencia en Madrid, donde van a expresar sus condolencias en nombre del pueblo español. Un pésame que también trasladaban ya aquí esta mañana el presidente del Senado, Pío García Escudero, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el ministro de Educación, Íñigo Méndez Vigo.
Bueno, nosotros en España sabemos mucho de terrorismo y sabemos también de cómo se vence al terrorismo, como hicimos en el caso de ETA, y creo que ese es un buen precedente para que hagamos lo mismo en Europa.
Tras firmar en el libro de condolencias, el embajador de Bélgica tiene previsto sumarse al minuto de silencio en el Congreso de los Diputados.
A los atentados de Bruselas se ha hecho también referencia en Barcelona. Mariano Rajoy y Carlos Puigdemont han encabezado el acto de homenaje a las 149 víctimas del vuelo de Germanwings, siniestrado hace hoy un año. Y lo han hecho en un emotivo acto que se ha celebrado en el aeropuerto del Prat, al que asisten centenares de familiares de las víctimas. En esa terminal T2 está nuestra compañera Yolanda Canales.
Acto que ha finalizado con el descubrimiento de una placa en memoria de las víctimas y también se han guardado un minuto de silencio. Víctimas que han recordado que el accidente era evitable y han pedido medidas para que no se vuelva a repetir. Recogía el guante el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Sabemos lo que pasó y ese conocimiento nos tiene que ayudar a articular las medidas necesarias que eviten que se vuelva a producir un suceso así.
Rajoy, que también se ha referido a los accidentes, al atentado de Bruselas, y ha dejado claro que hay que ser muy contundente contra el terrorismo.
Paramos también en Pamplona porque en el Parlamento Foral se reúne este mediodía para aprobar una declaración conjunta de condena a estos atentados aquí en Bruselas. Podemos e Izquierda Unida han advertido de que no firmarán esa declaración si finalmente se repone en la Cámara la bandera europea. Estamos en la capital navarra con Carlos Colina.
A la una se reúne la mesa y junta de portavoces del Parlamento de Navarra para tratar de consensuar una declaración conjunta de condena de los atentados de Bruselas. Unión del Pueblo Navarro, Partido Socialista de Navarra, Partido Popular y Geroa Bai firmaban esta declaración pidiendo además que ondeasen a media asta las banderas de Navarra, España y Europa. Esto obligaría a reponer la bandera europea retirada por el cuatripartito el pasado viernes, molesto por la gestión de la crisis de los refugiados por parte de la Unión Europea. Pese a que Geroa Bai estuvo de acuerdo en retirar esta bandera, de momento no ha conseguido convencer a sus socios, EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra, para que firmen esta declaración.
Recuerdo esa última hora con la que comenzábamos este informativo. Varias fuentes aquí en Bruselas informan de que ha podido ser detenido, arrestado hace tan solo unos instantes, el tercer terrorista huido tras los ataques ayer aquí en Bruselas. 11:08, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
COPE Canarias. Semana Santa, escápate a Santa Cruz de Tenerife y descubre el encanto del Hotel Taburiente. Reserva ya tu estancia y disfruta de desayuno gratuito llamando al 922-276000. ¿A qué esperas? Vive esta Semana Santa en el Hotel Taburiente. Visita nuestra web hoteltaburiente.com.
¿Qué es lo que le da ese sabor a la mantequilla de los Irlandes?
Si uno se traslada o se transporta a la isla de Irlanda, pues comprende el porqué de esa calidad. La mantequilla procede de una leche de una vaca que está criada y alimentada en el entorno más natural probablemente que tengamos en Europa, ¿no? Y esa es lo que diferencia la mantequilla de Irlanda de la del resto de Europa. El color que tenemos en nuestra mantequilla en ningún caso, como saben, lleva aditivos. Es un color amarillo que viene de los carotenos naturales de los pastos. O sea, esto nosotros lo notamos desde que la procesamos, y en esa última fase, digamos, de lo que es la fabricación de la mantequilla para que le llegue fresca a nuestros clientes, ahí notamos verdaderamente la calidad de la mantequilla irlandesa frente a otras. Bueno, pues normalmente todo ese tipo de mantequillas que vienen de fuera ya vienen congeladas, llevan a lo mejor fabricadas durante un cierto tiempo, y evidentemente pues la calidad no es la misma que de una que terminamos de procesarla en Canarias y que sale fresca directamente al mercado. Cuando usted come mantequilla, lo que está comiendo es absolutamente leche natural. Es un producto que viene desde la leche natural sin ningún aditivo, sin ningún conservante y sin ningún tipo de estabilizante. La margarina es un producto absolutamente químico, de laboratorio.
Todo lo que sabe rico lleva mantequilla. Si encima es mantequilla la irlandesa, es otro nivel.
Mantequilla la irlandesa, la de toda la vida.
Área comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras. 40 comercios de calidad para toda la familia en un paseo comercial moderno y cómodo junto al mar. Área comercial Boulevard El Faro. Moda, joyerías, perfumerías, restaurantes, bares, ocio. Todo lo tienes aquí. Área comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras.
Neumáticos El Paso 2000 y Michelin presentan su promoción especial Semana Santa. Comprando neumáticos Michelin, consigue hasta 80 euros en cheque taller y además El Paso 2000 te dará hasta 40 euros en cheque carburante.
Consulta bases en elpaso2000.com. Semana redonda en El Paso 2000.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic. Una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro, Pink Floyd Symphonic. ¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Manolo Lama es Tiempo de Juego. El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Bueno, yo lo personal no tengo absolutamente nada con él, ¿no? Yo todo lo contrario, me parece una persona afable. Quizás creo que has cogido un camino para justificar una opción política o una posición de su cabildo, por las razones que solo él conoce, ha escogido un camino de enfrentamiento con el Ejecutivo Canario, ¿no? Y yo espero que eso se arregle, de verdad, lo espero y voy a poner todo lo que esté en mi mano para que eso se consiga arreglar, porque es malo.
Y hoy se entendiera respecto del ITE, mañana aparece otro pretexto para mantener una posición diferenciada respecto del gobierno, porque a mi modo de entender lo que se visualiza en el ámbito político de quienes gobiernan el Cabildo de Gran Canaria para mantener una postura diferenciadora respecto de la que hoy mantiene el gobierno de Coalición Canaria y Partido Socialista. Es decir, es una forma de sobrevivir políticamente. Si se resuelve el ITE aparecerá otro asunto, pero siempre habrá discrepancias.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Semana Santa, escápate a Santa Cruz de Tenerife y descubre el encanto del Hotel Taburiente. Reserva ya tu estancia y disfruta de desayuno gratuito llamando al 922-276000. ¿A qué esperas? Vive esta Semana Santa en el Hotel Taburiente. Visita nuestra web hoteltaburiente.com.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Las 10 y 14 minutos ya está aquí con nosotros Paco Hernández. Buenos días, Paco. ¿Qué tal?
Buenos días, Mayer. Buenos días a los oyentes. Estamos.
Y Daniel Pinelo, buenos días, Daniel.
Buenos días, Mayer.
Y Aida Martínez, buenos días, Aida.
Buenos días, Mayer.
A partir de este instante comenzamos nuestra programación especial dedicada a la Semana Santa.
La segunda entrega, porque ayer, por supuesto, tuvimos que tener ese espacio dedicado a lo que sucedió en Bélgica. Por cierto, al respecto, los obispos de las dos diócesis del archipiélago, Francisco Cáceres y Bernardo Álvarez, expresaron de inmediato la repulsa por los atentados ocurridos en la mañana de ayer en Bruselas, así como también el pesar y la oración por las víctimas y la cercanía, por supuesto, de estas dos iglesias diocesanas del archipiélago.
Los pasos de nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la Esperanza de Vegeta, junto con todo su acompañamiento, pues tuvieron que regresar rápidamente.
Fue arrestado, fue llevado, fue cargado, fue crucificado, ¿no?
Algunos sonidos de la primera entrega que tuvo lugar el pasado lunes en esta programación especial, Daniel. ¿Y ahora qué?
Pues ahora vamos a conocer con nuestra compañera Aida Martínez qué dice la prensa de este miércoles santo, de los actos que sucedieron ayer en toda Canarias y también de la agenda para hoy.
En el día de hoy podemos leer la celebración de la misa crismal con la mirada puesta en Bruselas, que ofrecía ayer el obispo nibanidense Bernardo Álvarez en la Catedral de la Laguna. También nos cuentan que cientos de fieles acompañaron al Cristo de las Tribulaciones en Santa Cruz, y nos hablan también de la Laguna porque ayer procesionaban tres cofradías y cinco pasos, el Rescate y la Hermandad del Santísimo de la Concepción, junto con la Dolorosa y las Lágrimas de San Pedro, la Flagelación con el Señor atado a la columna, el Cristo de los Remedios y las Angustias. Por otro lado, también se hacen eco del encuentro de la cuesta, que dicen que es igual de emotivo que siempre. Y nos habla también el día de la agenda para el día de hoy, miércoles santo. Nos cuenta que en la Santa Iglesia Catedral, a partir de las 7 de la tarde, Eucaristía en honor de nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora de la Soledad, para posteriormente procesionar en Santa Cruz de Tenerife, en la Parroquia de la Concepción, a partir de las 8:30 de la noche, salida del paso de Jesús Nazareno, en la Orotava, en la Iglesia de San Agustín, a las 8, celebración y posterior procesión del Cristo de la Humildad y Paciencia, y en Santa Cruz de la Palma también nos cuentan de dos procesiones a partir de las 4:30 de la tarde. Pasamos a la provincia, Diario de Las Palmas, que nos cuentan precisamente la agenda para el día de hoy. Nos cuentan que hoy, miércoles santo, a partir de las 8:30, desde la parroquia de Santo Domingo va a procesionar el Santo Encuentro. También habrá una procesión de los Dolores de Triana, la imagen que realizará 7 paradas durante su recorrido, en la que se recitarán los 7 Dolores de la Virgen y se interpretarán también malagueñas. Será a partir de las 7 de la tarde, cuando procesione desde la ermita de San Bernardo y de San Telmo. Pasamos ahora al Diario de Avisos, donde recogen una entrevista a María Elena García, que es hermana mayor de la Hermandad del Cristo de Tacoronte, que precisamente este año se cumplen 25 años desde la creación de esta hermandad. Y nos dicen: la hermandad, no nos remitimos solo a las actividades de la iglesia, aunque esos muchos hermanos no lo entiendan. En Canarias 7 podemos leer de los actos de ayer: devoción entre Vegeta y Triana, los 5 tronos de la procesión del Santo Encuentro de Cristo parten de la Iglesia de Santo Domingo a partir de las 8:30, y nos dicen que también que la Virgen de los Dolores inicia su recorrido a las 7 de la tarde desde San Telmo. También se hace eco precisamente de esa misa crismal, donde el obispo Francisco Cáceres pues invitaba al clero a romper la globalización de la indiferencia. Y por último, leemos en La Opinión de Tenerife sobre la misa crismal que se celebraba ayer en la Catedral de La Laguna, y vemos imágenes en varios momentos de la ceremonia.
Muchísimas gracias, compañera. Muchísimas gracias por dar cuenta de lo que ha acontecido ayer y va a acontecer hoy, miércoles santo, camino hacia la Pascua.
Semana Santa en COPE Canarias.
Daniel, adelante.
Vamos, Paco, si te parece, a comenzar el programa de hoy en Santa Cruz de la Palma. Vamos a saludar ya a Juan José Rodríguez Lewy, que además de periodista, doctor en Derecho, es también historiador. Juan José, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ha presentado usted la semana pasada el séptimo, el número séptimo de la colección dedicada a la difusión de la cultura tradicional de Santa Cruz de la Palma. Este lleva por título La ciudad y la pasión, la Semana Santa de Santa Cruz de la Palma durante los siglos XIX y XX. ¿Qué podemos destacar de esta obra, Juan José?
Bueno, en principio esta obra viene a actualizar. Yo ya publiqué una obra sobre la Semana Santa de Santa Cruz de la Palma, que fue la primera monografía que se publicó, que fue en el año 2005. Viene a actualizar muchos de los contenidos de ese libro y al mismo tiempo, y de todo lo que se ha escrito a partir de ese momento, y al mismo tiempo plantea una visión absolutamente distinta de aquel libro, porque aquel libro desarrollaba la Semana Santa pues día por día, y este es una visión básicamente diacrónica de la evolución de la Semana Santa en la ciudad desde el principios del siglo XIX, aunque también trato antecedentes, evidentemente, hasta el siglo XX, incluso el siglo XXI.
Juan José, ¿qué características peculiares tiene la Semana Santa de Santa Cruz de la Palma para que en 2014 fuese declarado fiesta de interés turístico regional?
Pues yo creo que tiene unas peculiaridades muy importantes y que efectivamente la hacen merecedora de ese tributo, de ese galardón. Incluso yo he planteado en muchas ocasiones que incluso podría tener la distinción de fiesta de interés turístico nacional, porque tiene una serie de peculiaridades que la hacen, que la ponen al nivel de las más importantes de Canarias y de España en general. Yo destacaría la imaginería procesional. Además, Santa Cruz de la Palma ha sido una ciudad en la que no ha sufrido, como algunas otras ciudades de Canarias, incluso que han sufrido algún incendio importante de alguna parroquia importante, donde se han perdido imágenes, y eso no ha pasado en Santa Cruz de la Palma, y conserva una imaginería pues de primer nivel, desde imágenes flamencas que procesionan en varios días de la Semana Santa, como imágenes venidas de América del siglo XVI, como el Señor de la Piedra Fría, que es de la vocación de la humildad y la paciencia, es la más antigua de Canarias. Lo mejor, casi de lo mejor, de Fernando Esteves está en Santa Cruz de la Palma. Incluso en Santa Cruz de la Palma hay más imágenes de Fernando Esteves que en su ciudad natal de La Orotava, por su amistad por el Padre Díaz. Por tanto, y podría citarte muchísimas más imágenes del barroco andaluz, como el Señor de la Caída, etcétera. Esa quizás es la primera peculiaridad de importancia, ¿no? Después está una peculiaridad bastante específica de Santa Cruz de la Palma, que es el estricto orden cronológico por la que se desarrolla la pasión en Santa Cruz de la Palma, las procesiones. O sea, las procesiones siguen estrictamente el orden cronológico de la pasión, y nunca sale pues un Cristo crucificado antes de un Nazareno, etcétera. Y si sale una procesión nueva y aparece una procesión nueva, se sitúa específicamente en el sitio correcto para seguir escenificando a partir del Domingo de Ramos cronológicamente y de forma ordenada la pasión de Cristo. Tiene otra peculiaridad importante, que son las cofradías de cargadores. Las imágenes son cargadas ya desde el año 87, ya tiene una tradición de 30 años, ya no son cargadores profesionales como antiguamente, como ocurría en toda Canarias, sino son cofradías realmente penitenciales, cofradías con el rostro cubierto. Eso ha permitido también que los tronos se han ido ampliando los varales. Incluso ahora, evidentemente, todas las procesiones son muchísimo más vistosas y muchísimo más lucidas. Y por último tiene otra característica muy importante, que es la música, porque en la música vamos a encontrar las marchas procesionales que a lo mejor conocemos todos, porque también se repiten en todas las islas, pero también marchas procesionales específicas de cada paso, porque por último incluso se están componiendo marchas nuevas específicas de cada paso, y tres características y tres modelos más de música que se dan en esta Semana Santa, que son los motetes, que tienen un origen incluso anterior al siglo XIX, pero que los potenció y los que se cantan hoy se deben en la mayoría también al Padre Díaz, y se han rescatado últimamente. Las chirimías, que son los antiguos ministriles que cantaban también, que venían de alguna forma amenizando las procesiones con anterioridad a la aparición de las marchas de la aparición de las bandas de música, y que en Santa Cruz de la Palma se mantuvo durante muchísimo tiempo, al menos en la procesión del Calvario. También se han rescatado esas chirimías del Calvario, y en los últimos años incluso ha aparecido una nueva forma musical, que es la palmera, que es iniciativa de Luis Morera, el líder del grupo Taburiente y Premio Canarias.
Pues Juan José Rodríguez Lewis, historiador de Santa Cruz de la Palma, gracias por atendernos y por darnos a poner en valor, incluso más si cabe, la Semana Santa de la capital palmera. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Y Paco, si te parece, de una ciudad que tiene una Semana Santa de interés turístico regional, nos vamos a otra que pretende serlo. Vamos a hablar con Narciso Pérez, que es el concejal de Patrimonio de La Rotábara, en Tenerife. Narciso, buenos días.
Saludos, muy buenos días.
Bueno, buenos días. ¿En qué punto está ahora mismo este trámite para declarar la Semana Santa Villera de interés turístico de Canarias?
Bueno, pues en estos momentos hemos presentado ya toda la documentación, que en el caso de La Rotava es bastante amplia. Estamos hablando de una Semana Santa con bastante arraigo histórico-artístico. Al igual que ocurría en la ciudad de Santa Cruz de la Palma, pues aquí también evidentemente es la cuna del escultor Fernando Esteves, y sobre todo los pasos se destacan por su calidad artística, obras de Luján, obras de Esteves o incluso la imagen del Santísimo Cristo de la Columna, que está catalogada como la obra culmen del barroco en Canarias y que procede de la escuela sevillana. Todo eso le da una configuración especial a nuestra Semana Santa que, junto con el ingrediente que le aportan las cofradías y hermandades y la alta participación tanto de cofrades como de visitantes, hacen que estos días La Rotava se convierta en un espacio único. Y además no olvidemos que a eso se suma el rico patrimonio del conjunto histórico donde se celebran todos estos actos, complementado con todas nuestras iglesias.
Estamos hablando, Narciso, de una Semana Santa que ha sabido conservar bien sus tradiciones más ancestrales, además con peculiaridades casi únicas de este lugar, donde todos, absolutamente todos los pasos que procesionan estos días van cargados a hombros.
Efectivamente, todos y cada uno de los pasos son portados a hombros por las propias cofradías. Tenemos que tener en cuenta que en la totalidad de la Semana Santa salen 39 pasos. Ese es uno de los motivos principales porque La Rotava no tiene procesión magna. Sería imposible portar todos los pasos en una única procesión. Y en el caso de La Rotava, lo que sí tenemos es el cortejo de la procesión del Santo Entierro, que además termina con una ceremonia única que tiene sus orígenes en el barroco más profundo, como es la ceremonia de la sepultura del Señor, donde se hace una representación teatral casi como era desde sus orígenes y se recrea el entierro de Cristo colocando el cuerpo dentro de un sepulcro, que es digamos que el punto final a las celebraciones del Viernes Santo. Pero sin lugar a dudas uno de los puntos fuertes se vivirá mañana jueves, en la noche del Jueves Santo. Quizás es la imagen del Cristo de la Columna la que mayor fervor desperta dentro de las procesiones de La Rotava, y su entrada a la plaza del Ayuntamiento constituye uno de los actos fuertes que reúne esos sentimientos de emoción con el que el villero vive estos días. Y una cofradía que pone casi 500 miembros en la calle, más el público asistente, nos puede hacer esos datos pues referencia de lo que se vive en las calles de La Rotava en estos días.
Creo no equivocarme, Narciso Pérez es hermano del Cristo de la Columna.
Efectivamente, en mañana pues deja uno el cargo de la responsabilidad pública y pasamos a la parte de cofrade, y además lo vivimos con muchísima intensidad.
¿Pero por qué, Narciso, perdona, por qué? ¿Tienes algún referente en tu familia que haya pertenecido a esa cofradía concreta?
Bueno, sí, en casi todas las familias de La Rotava existe una estructura de que, bien por nuestros abuelos o por algún antepasado, casi las familias están vinculadas a alguna hermandad por sentimientos devocionales. En mi caso es un claro ejemplo, es decir, casi toda la familia somos miembros de la esclavitud del Cristo de la Columna, y un poco ha ido pasando de unos a otros ese sentimiento y esa devoción. Y ya les digo, mañana todos somos esclavos, y en el caso mío dejamos la responsabilidad pública a un lado y nos convertimos en un cofrade más y vivimos la noche de una forma muy intensa. Pero es un elemento que se reproduce en todas las cofradías, y afortunadamente, a pesar de los tiempos que estamos viviendo, que pudiera ser lo contrario, las hermandades en La Rotava gozan de buena salud en cuanto a número de miembros y en cuanto a nuevas incorporaciones, y sobre todo está entrando mucha gente nueva. Hay hermandades que superan las 1,000 personas, y sobre todo a la hora de ponerse en la calle pues estamos barajando esos datos de 400-500 personas, que es un reflejo de que la Semana Santa está viva, no solo en el componente histórico, sino también en las personas que están detrás de ella, que son las que la hacen posible.
Narciso Pérez, concejal de Patrimonio de La Rotava, que vaya todo bien mañana y que el tiempo nos respete, ¿verdad?
Efectivamente, eso esperamos, porque el domingo ya la lluvia nos jugó una mala pasada, y a ver si en lo que nos queda de semana pues el tiempo acompaña para poder disfrutar de todos y cada uno de los actos.
Gracias por atendernos, Narciso, un saludo.
Saludos, buenos días.
Me fascina mirarte, escucharte, Jesús. Tu mirada.
De las excelencias de la Semana Santa, de los misterios que se celebran en cualquier lugar de parte del mundo, pero con peculiaridades, de las excelencias, digo, la Semana Santa en Santa Cruz de la Palma, La Orotava, y de La Orotava, Jerusalén Año Cero, en Adeje. Tenemos al otro lado una persona que te va a contar algo.
Efectivamente, Paco, vamos a saludar a Laura Marrero, que es la directora artística de la archiconocida Pasión Viviente de Adeje. Laura, buenos días.
Muy buenos días.
¿Está ya todo preparado?
Bueno, pues ahí estamos todavía ultimando los pequeños detalles, pero vamos, que con muchísima ilusión, muchísimas ganas y ya esperando a que llegue el viernes.
Creo que tenemos también el teléfono a José Antonio López, que va a ser el papel de Jesucristo el Viernes Santo, ¿verdad, José Antonio? Buenos días.
No, en principio no
lo tenemos.
No
lo tenemos. Bueno, pues Laura, seguimos contigo. Estamos hablando de quizás uno de los actos de Semana Santa o el más conocido del sur de Tenerife, ¿verdad?
Pues sí, llevamos en torno a unos 22 años más o menos. Yo llevo dirigiéndola 16, pero esto empezó pues en la iglesia, con alguna escena cortita, luego salió a la calle, y poquito a poco pues ese niño ha ido creciendo y ya se está convirtiendo en un adulto de 22 años. Y bueno, pues hemos añadido cositas y demás y hasta convertirse pues en lo que tenemos hoy en día.
¿Tenemos alguna novedad este año con respecto a ediciones anteriores?
Pues sí, lo que yo siempre comento, ¿no? Hay mucha gente que dice, ¡ay, el texto tal! Y hombre, el texto es el Evangelio. Además que he tenido muchísima colaboración de los sacerdotes que han estado aquí en el municipio. Bueno, el monólogo de María es del alcalde, lo escribió él, y es precioso, la verdad que es un monólogo maravilloso con el que terminamos. Y la verdad que es el broche de oro, ¿no? Pero realmente, bueno, pues es el texto del Evangelio. Y este año, que eran dos personajes que no teníamos incluido en la representación, vamos a poner al ladrón bueno y al ladrón malo. O sea, que en la crucifixión vamos a tener a los dos personajes que nos faltaban.
Muy bien. ¿Dónde tenemos que remontarnos, Laura, para ver los inicios de esta pasión viviente?
¿Dónde tenemos que remontarnos?
Sí, ¿cómo surge la idea? ¿En qué año?
Yo ya te digo, está, porque la gente está como, hay varias opiniones, pero yo creo que más o menos eso, en torno a unos 22 años, y yo creo que era un grupo de catequistas y de gente un poco de la iglesia que se unen, el alcalde también estaba con esa inquietud, es un precursor de lo que es la representación de la pasión, y ya te digo, se hacía escenas muy cortitas en la iglesia. Y ya después, se plantearon hacerlo en la calle y hacían pues escenas cortas, hasta que, bueno, pues con el paso del tiempo pues fueron abarcando más. En realidad nosotros representamos la pasión y muerte de Jesús, es lo que hacemos. Y empezamos a meter escenarios hasta que, bueno, pues tenemos toda la calle con todo, desde la entrada de Jerusalén, de la entrada de Jesús a Jerusalén, hasta lo que es la crucifixión, la muerte.
¿Cuánto tiempo llevan trabajando este año para preparar la pasión del viernes?
Pues con los personajes principales en torno a un mes, mes y medio. Después los compañeros, o sea, nosotros, claro, una cosa es lo que ves por la tele con los actores y demás, pero detrás de esto está todo, hay un grupo enorme de personas trabajando para que todo esto salga, desde los operarios hasta incluso la policía, Protección Civil, y gente del propio pueblo. Yo siempre digo que se crea un ambiente muy bonito de convivencia. Realmente yo pienso que es una gran experiencia. Para mí deja de ser un trabajo y se convierte en una experiencia personal preciosa, ¿no? Porque la gente en la calle te para, que ya huele a Semana Santa, todo el mundo se implica, cada persona lo ve como algo suyo, entonces, bueno, todo el mundo tiene su pequeña responsabilidad y lo saben. Entonces ya saben que cuando llega Semana Santa todo el mundo se tiene que organizar para poder participar en esta gran familia, porque yo creo que se ha convertido en una gran familia, para poder tener el resultado que intentamos que se tenga siempre.
Por último, Laura, a todos aquellos que quieran visitar o ir a contemplar la pasión este Viernes Santo en Adeje, ¿qué se les recomienda desde la organización? ¿Cómo pueden acercarse? ¿Dónde aparcar? ¿Con cuánto tiempo de antelación tienen que ir?
Yo les recomiendo que vengan temprano. Yo aparcaría en la zona de Correos, que es una zona que tiene un aparcamiento bastante grande, y disfrutaría de algo que me parece maravilloso, que son los preparativos previos. Es muy bonito. Llegaría temprano, desayunaría en las calles de Adeje, que me parece que es algo muy bonito, y visitaría pues los escenarios que después, a las 12 cuando empieza la representación, prácticamente no puedes moverte de un escenario a otro porque hay muchísima gente en la calle. Entonces, bueno, pues en torno, bueno, nosotros estamos trabajando desde las 7 de la mañana ese día colocando las últimas cosas, pero si llegan sobre las 10, pues desayunan tranquilitos y ven pues esos finales donde ya estamos rematando los últimos decorados y demás, que a mí me parece algo muy interesante y muy bonito que ver.
La pasión empieza el acto en sí a las 12. A las 12 en punto.
A las 12, sí.
Pues Laura Marrero, directora artística de La Pasión Viviente Hades, felicidades por la labor que llevan haciendo.
Muchísimas
que salga todo
gracias.
Bien y feliz Semana Santa.
Muchas gracias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Esta Semana Santa, escápate a Santa Cruz de Tenerife y descubre el encanto del Hotel Taburiente. Reserva ya tu estancia y disfruta de desayuno gratuito llamando al 922-276000. ¿A qué esperas? Vive esta Semana Santa en el Hotel Taburiente. Visita nuestra web hoteltaburiente.com. Esta Semana Santa, escápate a la playa. Riu Hoteles te ofrece su reconocido servicio, la mejor gastronomía internacional y diversión para toda la familia desde 57 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de Semana Santa al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Estamos en la segunda entrega con motivo de la programación especial de la cadena COPE en este año de la misericordia, en esta Semana Grande, en donde estamos celebrando cosas grandes que nos alcanzan a todos, si es que nos dejamos alcanzar. Hemos ido a la Semana Santa en la isla de La Palma, volveremos a ella, Dios mediante, a continuación, dentro de un ratillo, la Semana Santa en La Orotava, en Adeje, y ahora nos vamos a Güimes. Muy buenos días, Juan Pablo.
Pablo, buenos días.
Buenos días. Presidente de la asociación La Salle.
Exactamente, sí.
Pablo, buenos días. Estamos hablando de una representación que tuvo lugar el pasado Viernes de Dolores. ¿Satisfechos, me imagino?
Pues estamos muy, muy satisfechos porque la verdad que el tiempo nos acompañó, la representación estuvo bastante bien, funcionó todo como esperábamos y se oye decir por ahí, por el municipio, que ha sido una de las mejores representaciones del auto de la pasión que se ha realizado en Agüimes.
Estamos hablando de la 24ª edición, 20 años ya representando la pasión en Agüimes.
Sí, 24 años que se lleva representando en Agüimes. Sí.
¿Cuántas personas participan en el acto?
Pues este año entre todos los actores, los encargados de organización y tal, fueron 314 personas.
¿Cuánto tiempo llevan realizando los preparativos, Pablo?
Bueno, desde mitad de año ya se comienzan a retocar los vestuarios, porque son muchas las personas que intervienen, se comienza a retocar escenarios. Ten en cuenta que esto se realiza en 4 escenarios diferentes, pero ya los ensayos en sí, desde por la época de carnaval ya estábamos ensayando los actores principales, los que llevan papel de hablar en la obra.
En este caso, Pablo, ¿quiénes colaboran en esta representación, en este auto de la pasión?
Bueno, el auto de la pasión está abierto a toda la gente del municipio, de tanto de Agüimes como de Arinaga, Cruce de Arinaga, principalmente los que son asociados, pero hay una gran mayoría de personas que se han prestado voluntarios, que todos los años quieren interpretar un papel, y este año la verdad que hemos contado con muchísima juventud que se ha ofrecido a representar un papel en la obra.
Una representación en la calle.
En la calle, sí. Esto se hace en 4 escenarios diferentes. El primer escenario está situado en un sitio que le llamamos el Parque de los Moros. Ahí se monta el primer escenario. Luego caminamos toda la comitiva con Jesús, el pueblo, hacia la Plaza de San Antón, donde existen 2 escenarios, donde ahí se realiza la última cena, la cena en el Huerto de los Olivos, Jesús ante Herodes y Caifás, y ya luego el ahorcamiento de Judas, que se hace también en ese escenario, y una vez finalizado esa parte de la obra, caminamos hacia la plaza Nuestra Señora del Rosario, donde va Jesús con la cruz a cuestas, la acompaña la agrupación musical y la acompaña todo el pueblo, María, Juan y todos los apóstoles. Ahí se producen lo que llamamos nosotros las caídas, donde Jesús cae con la cruz a cuestas, y ya luego entramos a la plaza Nuestra Señora del Rosario, donde en un escenario, ya es el último, donde se realiza la crucifixión y muerte de Jesús, el entierro y ya posteriormente la resurrección.
Pablo, para finalizar, esta asociación, Asociación La Salle, ¿cuándo nace? ¿Realmente qué es esta asociación que lleva a cabo, bueno, este acto?
Esta asociación nace en el año 1955, es decir, sí, que tiene 61 años de vida. Realizaba primeramente y sigue realizando el auto de los Reyes Magos, que se realiza en la noche del 5 de enero, que llevan 61 representación, y ya mucho más tarde se incorporó en el año 1993 la obra escrita por Orlando Hernández, que es un poeta escritor de Agüimes, que murió hace muchos años. La obra se lleva realizando 24 y hacemos esos dos actos importantes del año, el auto de Reyes y el auto de la Pasión.
Pues gracias por contarlo aquí en los micrófonos de COPE Canarias en esta programación especial. Pablo Martín Bordón, presidente de la Asociación La Salle en Agüimes. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Venga, un saludo.
Un saludo grande.
Tengo tu nombre amarrado con hilos de seda al corazón. Tengo tus manos sobre las mías dándome paz.
Vamos a la vivencia de la Semana Santa en una zona eminentemente con destino turístico. Por tanto, hacemos un parón en Playa del Inglés, la costa este de Dunas de Maspalomas. Contamos con el sacerdote Benjamín Ramírez, que preside la comunidad católica española en el Templo Ecuménico del Salvador. Benjamín, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Muchísimas gracias por atendernos.
Sí, cómo no.
En medio de tanta oferta relacionada con la naturaleza, el mar, el cielo azul, etcétera, etcétera, ¿se hace más fácil o difícil celebrar la fe, y más en este tiempo de Semana Santa, te pregunto?
Pues no, más difícil no. Yo creo que todo lo contrario. Aquí vienen muchos turistas y precisamente vienen a esta zona porque saben que tienen una oferta también religiosa en sus idiomas y en su confesión religiosa, ¿no?
¿Qué otras confesiones comparten la celebración en este templo ecuménico que tú presides en cuanto a la comunidad católica?
Sí, estamos dos grandes comunidades, católicos y protestantes, ¿no? Y después católicos hacemos dos comunidades, la alemana y la española e internacional, ¿no? Y después por la parte protestante, pues hay iglesias luteranas, anglicanas y evangélicas de diferente configuración.
Normalmente tenemos la idea de asociar la Semana Santa a celebraciones procesionales junto con las celebraciones del templo, pero fundamentalmente a celebraciones procesionales donde haya hermandades y cofradías. ¿No ocurre eso en Playa del Inglés, en ese templo? ¿Se puede vivir la Semana Santa de igual manera?
Hombre, es que se debe de vivir primeramente la semana, sí. Lo segundo son aspectos más anecdóticos. Es que como no se viva la primera parte, la segunda no tiene sentido. La segunda ya entra dentro de otra serie de cosas, ¿no? Lo primero es una celebración que nos ayude a convertirnos espiritualmente, ¿no? Y entonces las grandes celebraciones son esas: Jueves Santo, Viernes Santo y sobre todo la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección. Lo otro no tiene sentido.
Para que quede claro, tengo una curiosidad. ¿Se forma una comunidad católica, en este caso, estructurada? ¿Hay sentido de parroquia en esa zona tan turística?
Bueno, vamos a ver, esto, el templo ecuménico cuando se forma, ¿no?, allá en los años 70, se forma sobre todo y ante todo para dar esto una salida o una respuesta a los turistas que vienen. Y eso es lo que nosotros un poquito estamos haciendo. Y después es verdad que a lo largo del año pues ya se va formando una serie de personas que todos los años pues vienen aquí a veranear o, bueno, a veranear, a pasar la Semana Santa o cuando ellos pueden, ¿no? Del resto de Canarias y también, como no, de la península y del resto de Europa.
Una pregunta para finalizar, si no te importa, Benjamín. ¿Vivimos con demasiado dolorismo estos acontecimientos de los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor? ¿Nos solemos quedar demasiado en el Viernes Santo y no miramos a la Pascua de Resurrección?
Pues quizás sí, pero yo creo que esto ha sido una especie de vuelta a cosas que a lo mejor no deberían de estar tan metidas, porque recuerdo lo que decía un antiguo obispo de aquí de la diócesis, ¿no? Que a él le sorprendía mucho cómo en Canarias la gente subrayaba mucho más el aspecto de la vigilia pascual y de la resurrección y otros aspectos que se subrayaban en la península. Quizás a lo mejor por influencias de, bueno, de claro, la televisión, todo esto, ¿no? Y de otras, pues ahora estamos subrayando más el tema de la muerte, pero evidentemente nosotros no celebramos una muerte, celebramos la resurrección.
Claro, desde el templo ecuménico. Desde el templo ecuménico El Salvador de Playa del Ingrés, al sur de Maspalomas, Benjamín Ramírez, su sacerdote, el sacerdote que preside la comunidad católica, que allí está celebrando la fe en estos misterios grandes que nos llegaron a todos. Muchísimas gracias por contarlo aquí en estos micrófonos.
Vale, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un enorme grieto en tu corazón herido, te han gastado y humillado tu soledad.
Eso me suena.
Sí, Paco, porque vamos a hablar de música y sabes que aunque muchos no lo sepan, la música de Semana Santa no se limita solo a las marchas de procesión. En Santa Cruz de la Palma concretamente tienen un rico patrimonio musical con motetes, chirimías y también con palmeras, que son una creación musical de Luis Morera que empezó hace 5 años. Vamos a hablar ya con su creador. Luis, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo surge esta idea de crear este género musical de las palmeras?
Bueno, ante todo es por aportar a la Semana Santa de Santa Cruz de la Palma un ingrediente más, que es la parte musical, como bien dices. Aquí se han recuperado unos motetes, que así se definen unas corales antiguas, y hoy se están poniendo otra vez en uso en el pórtico del ayuntamiento, y allí, al paso de las procesiones, pues allí se cantan esos motetes. Yo desde pequeñito siempre me atrajo muchísimo el poder cantar desde un balcón al paso que pasa por debajo de mi casa o de cualquier balcón de la ciudad. Es una manera también de aportar, aparte de los motetes, otra de las partes musicales, en este caso, un solista que a capela pues canta desde un balcón, desde a pie de calle, pues todo depende.
¿Cuáles son las características fundamentales de estas palmeras, Luis? Porque a lo mejor a priori puede parecernos similar a una malagueña también a capela, pero no es lo mismo.
No tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, cuando digo palmera es porque sabemos que la saeta pues viene de Andalucía, es un tipo de canto donde está muy muy englobado lo que es el tema flamenco, el tema canto de mina, es un quejido, es las maneras que tienen de cantar en Andalucía. Eso ellos lo han definido como una saeta. Yo, para centrarlo más en una cultura más nuestra, canaria, en este caso en La Palma, lo he definido una palmera, porque es palmera, porque el desarrollo de la Semana Santa es palmera, y aquí y es una Semana Santa con mucha personalidad, y yo creo que de las únicas que mantienen una cronología, y además es de las más antiguas que existen ahora mismo en España, desde que se inició la Semana Santa.
Luis, si te parece, vamos a escuchar un poquitito de una de esas palmeras que creo que cantaste ayer o antes de ayer, ¿no?
Sí, sí.
Tu soledad ante el grito desgarrado de los hombres que te hieren.
Un tema que se nos pone, desde luego, Luis, los pelos de punta. Me imagino que la gente que esté contemplando en ese momento la procesión con ese canto de fondo, pues sentirá lo mismo.
Sí, pues el momento que bueno, yo ya en las saetas que llamadas palmeras, ahora mismo me traicionó el subconsciente por hablar de Andalucía. las palmeras en sí, cuando los tambores dejan de sonar y se queda el silencio, el silencio es totalmente brutal, porque la gente no se oye sino algún niño, alguna tos. Pero dentro de la multitud, el canto desde un balcón y en la acústica de la ciudad, de verdad que pone los pelos de punta, ante todo cuando el canto es vibrante, cuando es cantado con el sentimiento, ¿no? Que es de lo que se trata con las palmeras. Yo, una de las cosas que he intentado es que la, que el sonido del canto y la melodía y la forma tenga, se entronque mucho en Canarias, en nuestros giros, en nuestras maneras. Siempre hay un ay de queja porque es el dolor, ¿no? En Andalucía lo que es el ay está dentro de del juego vocal, de lo que es el canto del flamenco, ¿no? Pero aquí en Canarias somos más planos, sí, y nuestro canto es vibra, pero no es tan no es tan juguetón como lo hace el flamenco, ¿no? Y yo una de las cosas que he creado pues son sobre los estilos, porque todo eso también me viene de la escuela que hemos creado Taburiente, ¿no? Que es un derivado de lo que es la música tradicional, a llevarla a una fórmula mucho más actual, cómo entenderla cantada, cómo entenderla y traerla a las épocas de hoy en las que vivimos. Y que cuando se tanto que se escuche una palmera como se escucha Taburiente, estamos hablando que hay una identidad, que es un grupo que en cualquier parte del mundo donde cante, ahí están unos canarios cantando, no nos parecemos a otras cosas.
Luis, ¿y esto está garantizado en el tiempo? ¿Esto se va a garantizar en el tiempo?
Bueno, yo, la inquietud mía era de cantar yo, ahora lo que me gustaría es que después eso se sumara a otras personas con inquietud y que tengan ganas de expresarla y subir a un balcón a cantarla. Hay que reconocer en todo esto que enfrentarte a un silencio de la noche en un balcón donde todos te miran, hay que tenerlo para poder hacerlo, pero yo por mi bagaje, por mi costumbre de
muchas tablas
de cantar, claro, eso es como estar en mi casa, y el deseo de cantar, que también es muy muy importante. Yo cuando subo tengo muchas ganas de expresarme, y eso cuando brota la voz, brota como un caballo desbocado ahí, que es pura expresión, ¿no? Por el y además la parte cultural de ver esos pasos extraordinarios que pasan por la calle y tú poderles cantar directamente, pasos que conoces desde niño, desde pequeñito, pues todo eso para mí es emocionante. Que esto pues trascienda a otras personas, pues sí, estoy intentando buscar a aquellos que quieran introducirse, y ante todo que entiendan que una palmera tiene que tener una personalidad, una fórmula propia, ¿sí?
Gracias, Luis, por contarlo aquí, sí.
Muy bien. Luis Morera, gracias, y que salgan todos bien, y las siguientes palmeras que te queden todavía por cantar, pues que salga perfecto.
Un abrazo para toda Canarias.
Un abrazo.
Y arrepentido te imploro. Y hoy te canto a ti, mi celestial Padre nuestro, tu nombre.
La mañana de COPE Canarias.
ICA, Instituto de Cirugía Avanzada, abre su nueva clínica estética en Costa de Eje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita, solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aguamol, Adeje, teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net.
Neumáticos El Paso 2000 y Michelin presentan su promoción especial Semana Santa. Comprando neumáticos Michelin, consigue hasta 80 euros en cheque taller, y además El Paso 2000 te dará hasta 40 euros en cheque carburante.
Consulta bases en elpaso2000.com. Semana redonda en El Paso 2000.
La preocupación sería que nos gastáramos el dinero, consejera, y llegara un nuevo ejecutivo y dijera, no estoy de acuerdo con esta sesión, ingrésenos ustedes el dinero. ¿Eso se puede dar?
No se puede dar en ningún caso. En todo caso, el nuevo gobierno tendría que volver a celebrar una comisión mixta para revertir el acuerdo. El gobierno central, desde el mes de enero, no ha descontado las transferencias que realiza las islas del dinero para compensar el antiguo impuesto de tráfico de empresas, el ICTE. Y por lo tanto, Canarias disponen de esos fondos desde el pasado mes de enero.
Hay un acuerdo de esa comisión bilateral, y ese acuerdo hay que cumplirlo, y por eso se está cumpliendo.
Como conclusión, Matilde Asián, si Fernando Clavijo quiere hoy empezar a repartir ese dinero, ¿lo puede hacer?
Sí. Vale. Sí. Bueno, lo puede hacer.
Nos quedamos más tranquilos entonces.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
tu SEAT en manos de los profesionales. Benefíciate de descuentos del 25% en piezas de desgaste. Descubre los recambios Economy Parts con el cambio de neumáticos seguro gratuito de 36 meses, solo en tu servicio oficial SEAT. Motor 7 Islas, Edificio Coanza, Polígono Mayarajo, Santa Cruz, Centro Comercial del Trompo, Lauro Town.
Y cierto es, en línea con lo que dice Teresa, que algún diputado del Partido Socialista
pues eso lo francotirador.
Se ha manifestado un control.
Pero bueno, eso ya, lo francotirador.
Llámelo usted francotirador, pero un parlamentario del Partido Socialista.
Y si tuviera usted que hacer un ranking de un top ten de francotiradores entre Soria, Antonio Morales y Julio Cruz, ¿a quién pondría en el primero?
En sus palabras, el number one, Teresa, es Javier Abreu.
No, refiriéndome a Gustavo.
Gustavo,
que es el parlamentario.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpieza Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Semana Santa, escápate a Santa Cruz de Tenerife y descubre el encanto del Hotel Taburiente. Reserva ya tu estancia y disfruta de desayuno gratuito llamando al 922-276000. ¿A qué esperas? Vive esta Semana Santa en el Hotel Taburiente. Visita nuestra web hoteltaburiente.com. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Las 10:56, vamos a recuperar lo que nos decía Mercedes Sanz Dorta, concejala de Las Palmas de Gran Canaria, puede. Ha dicho la concejala de distrito de Tamaraceite que para una representación de la pasión, ella no corta la calle.
Sí, es verdad que no voy a cortar lo que es la carretera general para que ellos hagan su representación. Yo a la señora le dije que si ellos en algún momento querían algún centro cívico, alguna asociación que fuese municipal y que lo quisieran hacer, que yo no sé, yo no prohíbo nada.
Que los cristianos se encierren en las iglesias y en los locales, pero que no demuestren su fe pública en la calle. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Una cuestión que ha levantado ampollas en nuestros micrófonos. Javier Benítez, La Mañana en Gran Canaria.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mayer? Muy buenos días. Pues sí, muchísimas ampollas. Desde que conocimos nosotros la noticia, la hemos estado trabajando, hemos hablado con prácticamente casi todos los concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y todos están muy, muy, muy cansados de esta persecución que está realizando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a todos los valores y a todas las tradiciones religiosas. No es la primera vez que ocurre, ya pasó algo parecido también en Navidad y sabíamos que en Semana Santa podía pasar algo, pero que no tuviera tanto impacto como este en Tamaraceite. Pues se lleva celebrando hace 5 años aproximadamente, estamos muy encendidos, que se lleva celebrando 5 años sin ningún tipo de problema. Es una congregación total y completamente pacífica, que no molesta absolutamente a nadie, que además dinamiza la zona, y que por una vez en Tamaraceite se habla de integración y de otra cosa que no sean problemas sociales, y la concejala se lo carga así de un plumazo porque le da la gana.
Te escucharemos con mucha atención. La mañana en Lanzarote, Laura San José.
Bueno, pues nosotros tenemos varios debates, deberes y deberes no, sobre todo ahora que los niños tienen las fiestas de Semana Santa. Dicen algunos expertos que no hay que obligar a los niños a que se terminen la comida del plato. Otros ya saben que es más, son más de la teoría de hasta que no te lo acabes, no te levantas. Así que vamos a hablar también con una nutricionista y con una médico que estuvo en un campo de refugiados. Son nuestros temas de hoy.
La mañana en Tenerife, Guillermo García.
Pues mira, mañana estaremos en directo conectando con Presidencia del Gobierno. Va a haber un minuto de silencio, ya sabes, con muchas instituciones canarias por lo ocurrido ayer en Bélgica. También nos iremos hoy hasta Cuba. Hablaremos con el presidente de la Casa de Canarias para ver cómo ha ido esa visita de Barack Obama. Y estaremos con la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz, Aida González, porque en Santa Cruz de Tenerife sí se corta las calles, se corta todo lo lo que haya que cortar para que pasen las procesiones. Y eso
afortunadamente.
Afortunadamente. Y como Dios manda, nunca mejor dicho. Y eso es lo que nos va a contar Seda González, cómo se va a contar y cómo va a afectar la Día de la Santa Cruz los cortes de todo.
Bueno, es importante recordarle a los oyentes que mañana no habrá programación de COPE de Canarias, ni el viernes tampoco. La programación de mañana de COPE Canarias se va a limitar a una franja de 11 a 1, donde también nuestro compañero Paco Hernández hará una programación especial dedicada a la Semana Santa. Nosotros volveremos el lunes a las 7 de la mañana para contarles todo lo que pasa en Canarias. Feliz Semana Santa y feliz Pascua de Resurrección. Pásenlo bien.